según vaya conociendo más, irá despreciando más, precisamente por la superficialidad de esa persona y porque él, Fausto Maniqueo, dejó todo lo que había que dejar para alcanzar ese relumbrón. Él incluso, por ejemplo, son de las cosas muy negativas de Fausto, abandonó a su familia, a su esposa y a sus hijos, ahí los dejó tirados para subir, para ascender en el poder del mundo maniqueo y tener fama. Finalmente, lo que pasa a muchas de esas personas, la misma historia y los mismos acontecimientos les pasan factura. A Fausto Maniqueo le pasará factura que será denunciado. Recordemos que los maniqueos había unas leyes del emperador Teodosio, recogidas en el códex teodosiano, donde el maniqueo era perseguido y si era denunciado podía ser enjuiciado. Y así pasó con Fausto Maniqueo, fue denunciado, fue enjuiciado y finalmente se salvó de la pena de muerte, que le fue conmutada por la pena del exilio. Él muere pues exiliado en un lugar pues lejano y pobre y humillado, y no alcanzó lo que él quería, ese gran relumbrón y esa gran fama de la que disfrutó durante mucho tiempo. Bien, San Agustín nos refiere así al obispo Fausto Maniqueo. Tan pronto como llegó, pude experimentar que se trataba de un hombre simpático. ¿Daos cuenta? Hasta aquí vamos los Agustinos Recoletos muy bien. Somos gente muy simpática, de grata conversación, aquí vamos bien, y que gorjeaba más dulcemente que los otros las mismas cosas que estos decían. Es decir, que repetía de memoria, de una forma muy agradable, lo que decían los maniqueos. Y aquí viene la experiencia agustiniana. ¿Pero qué prestaba a mi sed, que me daba a mi sed, este elegantísimo servidor de copas preciosas? San Agustín estaba sediento de la verdad, de Dios, y este hombre no le daba nada de lo que San Agustín estaba buscando. Sigue diciendo San Agustín: ya había aprendido de ti que no por decirse una cosa con elegancia debía tenerse por verdadera, ni falsa, porque se diga con desaliño. Dejé las cosas de una forma muy elegante, pero eran cosas falsas que no satisfacían a San Agustín. Y en verdad, y en las verdades de la Biblia, aunque estaban dichas de una forma poco elegante, recordad que San Agustín, según nos presenta el libro tercero de las Confesiones, rechaza la Biblia en un primer momento porque no tiene la elegancia propia de los autores que San Agustín conocía. Bien, por lo tanto, aquí tendríamos nosotros que pensar dónde estamos, cuál es nuestra identidad. ¿Somos como Ambrosio, personas que han rescatado lo mejor de las cualidades humanas o se esfuerzan por lo menos en ello, pero que a la vez tienen que ofrecer una profunda experiencia de Dios, o nos hemos quedado en este mundo de lo exterior, de lo social, del llamar la atención, y nos hemos quedado vacíos? ¿Somos Faustos o somos San Ambrosios? Será muy importante lo que os pongo en el inciso E, de las hojas, ya que queremos ser hombres de Dios. Recordad que San Agustín llega a definir a San Ambrosio como el hombre de Dios, aquel que le pertenece totalmente a Dios y que por Dios y en Dios tiene esa amabilidad. A todo tenemos que darle sabor a Dios. Y aquí os cito una frase de Madre Mariana de San José, una frase de acá de sus jaculatorias, ella tiene pues una serie larga de jaculatorias, de frases que seguramente ella repetía continuamente como parte de su oración. Una frase bonita y muy ilustradora es esta: Jesús, sed para mí sal, para que todas las cosas sin vos me sean desabridas y me causen hastío ellas mismas. Es decir, que Dios sea para nosotros la sal con la que condimentamos todas las cosas, y si falta la sal de Dios, las cosas, pues bueno, no nos saben a nada y saben pues mal y no nos satisfacen. Es curioso cómo San Agustín, después de definir a San Ambrosio como el hombre de Dios, aquel hombre que le pertenece totalmente a Dios, el mismo San Agustín al final de su vida, San Posidio, cuando escribe la vida de San Agustín, definirá también a San Agustín como el hombre de Dios. Daos cuenta cómo el ejemplo de San Ambrosio seduce a San Agustín y lo lleva a transformarse él también en un hombre de Dios. Nosotros tenemos que preguntarnos si realmente la gente con la que nos relacionamos en nuestra vida de todos los días ven en nosotros un homo dei, es decir, un hombre de Dios que le pertenece a Dios, que da testimonio de Dios por su vida, por su conducta, por la forma en la que se relaciona, o ven en nosotros un Fausto, una persona así, vacía, muy agradable, pero que al final cuando lo buscas, realmente buscas al fraile para que te hable de Dios, de eso ya no podemos hablar. Es por tanto la pregunta saber dónde nos encontramos. San Ezequiel nos recuerda que para convertirnos en hombres de Dios necesitamos tratar mucho a Dios. Y cada vez que vamos tratando más a Dios y más a Jesucristo en la oración, nos vamos identificando con Él y ese trato con Dios nos va transformando. Dice así San Ezequiel, una vez más en estas cartas que dirige a diferentes personas que eran sus dirigidas espirituales, dice San Ezequiel, adelante, siempre adelante, y no vuelva la vista atrás, si no es para llorar el tiempo que haya perdido sin emplearlo en el servicio de Dios. Aquí San Ezequiel nos invita a no mirar hacia atrás, a no estarnos lamentando siempre de las cosas del pasado, sino a proyectarnos hacia el futuro, porque Dios realmente nos espera en el futuro. Y aquí esa frase tiene esa resonancia agustiniana, tarde te amé, oh hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Por lo tanto, dice San Ezequiel, no mirar hacia atrás, sino para llorar el tiempo perdido sin emplearlo en el servicio de Dios. Y sigue diciendo San Ezequiel, la vida es muy corta, y dichosa el alma que la pasa entregada por completa a su Dios y Señor. Aquí tendríamos una bienaventuranza ezequielana. ¿Quién es bienaventurado? ¿Quién es dichoso? El que pasa su vida entregada por completo a su Dios y Señor. Es decir, una vida totalmente dada a Dios, la vida propia del hombre de Dios. Y aquí viene el secreto de San Ezequiel. Trátele mucho a Jesucristo, no se aparte de Él, y Él le irá uniendo así cada día más. Si tratamos mucho a Dios, nos vamos asemejando a Él y nos vamos uniendo cada vez más a Dios. Por tanto, el secreto para tener una identidad clara de quién soy, qué debo hacer y hacia dónde me dirijo es ser hombres de Dios y vivir la oración, como nos recomienda San Ezequiel, en ese trato íntimo con Dios. Si le tratamos mucho, Él nos irá transformando y nos irá uniendo cada vez más a Dios y toda nuestra vida. Entonces sí tendrá sabor a Dios, porque a veces en nuestra vida, cuando la gente se acerca a saborear nuestra vida, le da un sabor a mundo, un sabor a superficialidad, un sabor pues a otras cosas, y no el sabor a Dios. Como decía Madre Mariana, tenemos que recibir esta sal, la sal de Dios, para que la gente que nos prueba en la relación con nosotros, en nuestra vida, en el trato pastoral, verdaderamente podamos comunicar el sabor de Dios, es decir, dejar la huella de Dios en aquello que hacemos. Paso al punto número 3, donde Jesús, volvemos al texto que nos está dando un poquito la guía, el telón de fondo para estas reflexiones, el texto de San Lucas 4, que es la presentación de Jesús en la sinagoga de Cafarnaún, donde Jesús se presenta así como el ungido del Padre. Dice el texto de Lucas 4, 18, 19, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Me ha enviado a anunciar a los pobres la buena nueva, a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Bien, pues se presenta así Cristo, como aquel que recibe esta misión de parte de Dios, aquel que ha sido elegido de parte de Dios para transmitir ese anuncio. Lo Dinamita nos recuerda, una vez más, que en el centro del mensaje de lo que nosotros anunciamos no somos nosotros mismos, sino que el corazón del mensaje es Cristo. Daos cuenta de lo que os pongo aquí en el inciso B, citando a Luz Dinamita en el número 2. Dice Luz Dinamita, en el corazón del anuncio está Jesucristo, en el cual se cree y del cual se da testimonio. Este es el corazón del anuncio, Jesucristo. Yo como evangelizador, yo en mi vida, no doy testimonio de otras cosas, debo dar testimonio de Jesucristo. Él es en el corazón. Transmitir la fe, dice el documento, significa esencialmente transmitir las escrituras, principalmente el Evangelio, que permiten conocer a Jesús el Señor. Este es mi fundamento. Quiero transmitir a Cristo, quiero invitar a las personas a un encuentro con Cristo a través de su palabra, las Escrituras, especialmente el Evangelio. Hablábamos ayer cómo para San Agustín él se quedaría con las dos partes, pero nos señalaría San Agustín la Escritura en general. Toda la Biblia para San Agustín es una armonía que habla de una sola persona, que es Cristo. Recordad que dirá San Agustín, la llave, la clave para poder entender todas las Escrituras es la cruz de Cristo. Dirá San Agustín, crux clavis fuit, es decir, la cruz es la llave con la que podemos abrir todos los secretos de la Sagrada Escritura y todos los textos, especialmente del Antiguo Testamento, que son los textos que los maniqueos le habían presentado como textos negativos. San Agustín nos podrá leer e interpretar desde la perspectiva cristiana, abriéndolos con la llave de la cruz, es decir, todos los textos hablan, de una forma o de otra, del misterio de Jesucristo. Por eso San Agustín, reitero la frase que leíamos ayer, se rebela contra los malos pastores. Esa frase que leíamos ayer tan fuerte de San Agustín, de su comentario, el Evangelio según San Juan, aquí os la recuerdo, no seáis nunca malos pastores, aquellos que no llevan las ovejas a Cristo, sino que las dirigen hacia su propia persona. Como le pasaba a aquel fraile, de cuyo nombre no me quiero acordar, que decían los otros frailes un poco maliciosamente, porque pues era tal vez un fraile que tenía ese defecto, que llevaba las ovejas hacia su propia persona y hacia un culto muy particular suyo. Entonces decían un poquito las malas lenguas, irónicamente, o son un poquito así de chunga. Entonces los frailes, que cuando se hacía la exposición del Santísimo, lo más importante no era cuando el incienso iba hacia allá, hacia el Santísimo, sino cuando venía para acá, hacia él, ¿no? Entonces, no tanto cuando iba para allá, sino cuando venía para acá. Pues bueno, que vosotros no seáis estos malos pastores que buscan ese culto a su propia persona, sino que buscan llevar a las personas a Dios. Como os decía yo ayer, el texto que os ofrecí ayer del Evangelio según San Juan refleja la experiencia agustiniana de estos malos pastores. El texto que os ofrezco aquí es distinto, es del Sermón 46, donde San Agustín pone una metáfora, la metáfora de la lámpara. El pastor es como una lámpara que necesita alimentarse de aceite. Pero si tú tienes una lámpara y le echas aceite y esa lámpara no brilla ni puede iluminar, la lámpara no sirve de nada. Un pastor de la iglesia que no comunica la luz de Dios, sino que se vale de todas las ventajas, pero no produce ningún efecto para llevar hacia Dios, finalmente dice San Agustín, pues no sirve para nada. Dice San Agustín ese texto del Sermón a los Pastores en el inciso C de las vuestras hojas: no busquen lo dicho como si se tratase de su salario, dejando la impresión de que anuncian el Evangelio para remediar su necesidad y penuria. Antes bien, ofrezcan la luz de la verdad a los hombres que necesitan recibirla. Pues son como lámparas. Si tuvieras una lámpara encendida en casa, no le echarías aceite para que no se apagase. Si la lámpara, después de haber echado el aceite, no luciese, ¿no merecería seguir en el candelero, sino ser rota al instante? Este es el ejemplo de los malos pastores que de alguna manera San Agustín en este sermón, cuando los malos pastores presenta a aquellos mercenarios que van vendiendo el Evangelio, que van buscando ventajas materiales, que auténticamente no se identifica con esa misión de Jesús, la misión de anunciar el reino de Dios, sin buscar esos elementos materiales. Ciertamente todo obrero merece su salario, pero no al revés, que yo me convierto en un mercenario que voy vendiendo el Evangelio buscando solamente las ventajas materiales y que no soy capaz ni siquiera, como dice el texto agustiniano, de brillar o de dar la luz de la verdad. Recibimos, es verdad, necesitamos los elementos materiales, pero San Agustín nos invitaría a no quedarnos en ellos, a no llegar a metalizar, por así decirlo, el Evangelio, sino verdaderamente darlo como una misión que realizamos. Para terminar, quiero quedarme en ese inciso de donde San Agustín nos describe la labor de San Ambrosio. Leíamos ya el texto de las Confesiones 5:23, donde es definido San Ambrosio como hombre de Dios y es definido como la labor que llevaba a cabo. Leo el texto que tenemos en el inciso D. Dice San Agustín: cuyos discursos suministraban celosamente a tu pueblo la flor de tu trigo, la alegría del óleo y la sobria embriaguez de tu vino. Aquí os quiero señalar cuatro elementos importantes de este texto agustiniano. En primer lugar, el evangelizador es un administrador. Este es un elemento muy reiterado en el pensamiento agustiniano. El evangelizador no es dueño de aquello que tiene que entregar al pueblo de Dios. La definición que nos da San Agustín de quién es el ministro, quién es el sacerdote, quién es el obispo, quién es el diácono, utilizará siempre San Agustín la palabra dispensator, es decir, es el administrador, es el servidor, es aquel que va a repartir a sus hermanos lo que le ha sido encomendado, por lo tanto no es tuyo. Hay pastores de la Iglesia que creen que los sacramentos son suyos y que por lo tanto pueden hacer con ellos lo que les viene en gana, desde no administrarlos o negárselos sin ninguna razón lógica, conveniente o jurídica a una persona, hasta manipularlos y celebrarlos de la forma que yo quiera. Entonces yo voy a celebrar la misa, pues ahora voy a celebrar la misa, pues qué sé yo, sin pan, voy a coger aquí, pues qué sé yo, unas patatas fritas y las voy a consagrar. No. Los sacramentos no son tuyos, tú no eres el señor de los sacramentos. Tú eres un administrador. Administrador de dos elementos esenciales, la palabra y los sacramentos. Por eso os pongo aquí esa definición agustiniana, sacada del Contra Litteras Petiliani, contra las cartas del obispo Petiliano, el obispo Donatista Petiliano, donde San Agustín le recuerda esto. Los ministros de la Iglesia somos dispensadores, somos administradores de la palabra de Dios y de los sacramentos. Elemento que queda representado en la flor de tu trigo. Cuando San Agustín habla de la flor de tu trigo, está hablando de dos trigos de Dios, como son la Eucaristía y la palabra de Dios. El pueblo de Dios se tiene que nutrir todos los días de estos dos panes cotidianos que son servidos en la mesa por este servidor que es el ministro, que coloca este pan de Dios, la Eucaristía y la palabra de Dios. Por lo tanto, hacer accesibles estos dos elementos. Leo el texto de la lineamenta que tenéis en el inciso D, en el número 2. Hemos de ayudar a los jóvenes a que adquieran la confianza y familiaridad con la Sagrada Escritura, para que sea como una brújula que indique la vía a seguir. Para ello necesitan testigos y maestros que caminen con ellos y los lleven a amar y a comunicar a su vez el Evangelio, especialmente a sus coetáneos, convirtiéndose ellos mismos en auténticos y creíbles anunciadores. La importancia, por lo tanto, de preparar a las personas para que puedan llegar a tener un encuentro con la palabra de Dios. Pero claro, para ser maestros del encuentro con la palabra de Dios, necesitamos nosotros, en primer lugar, tener experiencia de la palabra de Dios. Aquí utiliza el lineamiento una palabra que marca mucho la experiencia agustiniana, una brújula. Es decir, es aquello que va marcando el camino. Recordad que realmente la palabra de Dios fue para San Agustín una brújula para ir descubriendo la voluntad de Dios. Aquí a nosotros se nos invitaría a pensar si realmente la palabra de Dios se vuelve nuestro pan cotidiano y vamos orientando nuestra vida dirigidos por la palabra de Dios. Por lo tanto, tenemos que pensar la importancia que tiene la palabra de Dios. Si es algo superficial, si la escuchamos todos los días y se nos escapa, o si la palabra de Dios verdaderamente tiene una repercusión en nuestra vida. Finalmente nos dice San Agustín que San Ambrosio también anunciaba o predicaba la alegría del óleo. Aquí quedan representados los sacramentos en los cuales hay una unción, especialmente el sacramento del bautismo y la confirmación. Esto es lo que administraba San Ambrosio, haciéndolo con esa alegría, la alegría propia del evangelizador. Bien, pues yo os invitaría en esta mañana a pensar sobre esto, es decir, quiénes somos, cuál es nuestra identidad, dónde nos quedamos, si nos quedamos con Fausto, si nos quedamos con San Ambrosio, cuáles son las características humanas que podemos desarrollar en nosotros para verdaderamente hacer accesible el mensaje, y que pensemos también si como servidores de Dios y administradores de los dones de Dios nos sentimos dueños, o hemos llegado a querer sentirnos dueños de esto, o si realmente tenemos esa disposición de servicio. San Agustín se vio seducido por esas facetas humanas de San Ambrosio, que pensemos lo importante que eso tiene y que pensemos en cuál es nuestra propia identidad.